¿Me escuchan? Muy bien. Antes de comenzar, antes de decirle lo que el Señor me dijo que tenía que decirles para este domingo, les quiero recordar que queremos actualizar la base de datos nuestra como Iglesia Latina. Así que por favor rellene este formulario para tenerlo al día sobre conferencias, seminarios. Por ejemplo, hoy día estaba malo el clima y no sabíamos si se iba a hacer la reunión o no. La pregunta es, ¿cómo les comunicamos a todos? Entonces, así podemos hacer un correo general para enviar la información, ¿ya? Así que rellénelo de nuevo. No lo vamos a enviar al sistema de inmigración, tranquilos. Eso es para nosotros nomás. Y tampoco coloque su tarjeta de crédito y el PIN de atrás. Solamente la dirección, su nombre completo, el teléfono y un correo donde enviar la información. Esta semana estamos en una semana de ayuno, entonces yo quiero enviarle a todo qué es el ayuno. Yo podría enseñárselo acá, pero prefiero que usted lo vea en casa, tranquilo, y entienda que el ayuno no es para que mi suegra cambie, sino que para que el Señor me muestre a mí las cosas que yo debo cambiar, ¿ya? Entonces, le encomiendo esta información. Segundo, súper bueno, amados, cuando uno tiene tiempos de... Los mejores tiempos para cuando el Señor nos habla es cuando uno se pone delante del Señor. Y un tiempo de ayuno es para que uno quede sensible al Señor y el Señor pueda ministrarnos. Por otro lado, el gran beneficio, tiene muchos beneficios, y también todo lo que comimos de más en Thanksgiving, en... el tiempo de Navidad y en el Año Nuevo, entonces en este tiempo uno empieza... Yo no sé cómo lo hacen algunos, que comen y no engordan nada. Yo tomo agua y engordo. No es justo. Muy bien, vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos tantas gracias, Señor, porque hay un pueblo, Señor, tus hijos, que a pesar del clima, de la nieve, de la escarcha, Señor, del frío, Señor, han decidido en esta mañana juntarse, Señor, como familia, para aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Fuiste fiel el año pasado, Señor. Y, Señor, y serás fiel este año, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Pero necesitamos mucho más, Señor. Necesitamos subir en esta escala de compromiso contigo. Y para eso, Señor, es necesario que tú nos hables. Y tú nos corrijas. Y, Señor, tú nos animes. Y, Señor, y nos muestres otra forma de cómo ser un cristiano generacional, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Háblanos, desciende por sobre toda situación, que tu presencia baje esta mañana y, Señor, y no seamos sensibles a tu voz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Yo le puse este tema, tus decisiones determinarán el año 2024. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál será la inspiración para este año? Todos nosotros tenemos que tener un leitmotiv, algo que nos haga vivir este año. Esa es mi pregunta. ¿Qué va a ser lo que el Señor, usted le puso al Señor para este año? ¿Cuál va a ser el sueño? Mire, el día que yo dejo de soñar, el día que ustedes dejan de soñar, ustedes empiezan a morir. Porque Dios es un Dios de sueños. Yo tengo un sueño con Dios. Imagínense cuántos sueños Dios tiene con cada uno de nosotros. Es increíble. Uno en este afán de todos los días, la vida se nos va. Y la vida pasa súper rápido. Entonces, la pregunta, ¿en qué voy a invertir este 2024? ¿Cuál va a ser la inspiración? ¿Cuál va a ser el motivo que me va a tener en la mañana y usted se levante y a pesar del frío, de la nieve, de las circunstancias que lo van a rodear este año, qué es lo que a usted lo va a inspirar? ¿Qué es lo que a usted le va a dar el punch para empezar cada mañana? Esa es la pregunta que yo tengo esta mañana. Tenemos delante de nosotros 358 días. Ya los 7 que pasaron ya se nos fueron. Pero nos quedan 358 días. Y este es un año de reto. Esto es un año, es un desafío nuevo. No hemos pasado por este tiempo. Si me pone la diapo, please. En la primera diapositiva dice, el Señor dice, Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. Ese es el motivo de este año. Dios necesita ser la prioridad en nuestra vida. Para que podamos caminar por esta ruta, se llama 2024, habrá muchas señales en el camino. Y yo he hablado de las señales en el camino. ¿Se ha fijado que uno va, dice, reducir a 70, fin de los trabajos, curva a la derecha? En el año vamos a tener muchas señales. Si yo soy prudente, yo las tomo, entonces terminaré el año como una persona que fue obediente al Señor. Yo estaba, estábamos en Alemania pasando nuestras fiestas de familia y la gente, en Alemania hay una carretera donde uno puede correr, no hay límite de velocidad. Y uno, bueno, los vehículos son modernos y uno puede correr a mucha velocidad, pero llega un momento en el camino en que dice, reduzca velocidad. Y ahí hay que reducir la velocidad. Entonces, este es un año nuevo, eso es un año de reto. Nunca hemos caminado por esta jornada, 2024. No hay camino secundario, no hay una caletera, yo siempre digo, donde podamos arreglar el camino. Uno no puede caminar acá, tenemos la 81, tenemos la 11 y tenemos la 42, parece que no. Tenemos tres para una misma, pero la vida no es tan simple. Aquí si uno se equivoca, va a tener que asumir el costo de los errores. Por eso es mejor preguntarle al Señor todos los días cómo lo hago. ¿Ya? Si me pasa la próxima. Muy bien, este es el reto. Todos tenemos retos, todos tenemos desafíos para este nuevo año. Algunos tienen desafíos más pequeños, otros tienen desafíos más grandes, pero todos tenemos un desafío. Algunos será cómo pagar la renta, cómo pagar mi auto, cómo mantener mi matrimonio en buena forma, cómo tener mis hijos sujetos al Señor. Cada uno de ustedes tiene su propio desafío. Ahora la pregunta, ¿cómo enfrento un reto? ¿Cómo enfrento un desafío para este nuevo año? Eso es lo que a mí me gustaría compartirles con ustedes porque hay historias en la Biblia que están hechas para que nosotros nos inspiremos en ellas. Y ayer estábamos en nuestro desayuno pastoral con los varones y hacíamos estas mismas preguntas. Si me pasa la próxima. Sí, pues sí. ¿Cómo esperar el cumplimiento de la promesa? Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cómo me mantengo pegado este año en la promesa del Señor? Y hay historias en la Biblia, yo voy a hablar específicamente de Caleb, que Caleb es un ejemplo de perseverancia. Y esta es la historia de un hombre que a nosotros nos sirvió de inspiración para este nuevo año. ¿Alguien se acuerda de Caleb, Josué y Caleb? Hay una historia que yo la prediqué en una prédica anterior. Y en Números 13, esta es una historia buenísima, donde Dios le ordena a Moisés que envíe a 12 espías, uno por cada tribu, al otro lado del Jordán, para conocer la tierra que Dios le ha prometido que les va a dar. Yo se la voy a leer para que usted no se me distraiga. Y dice Números 13, Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Y los jefes enviados fueron, aquí hay hartos nombres para que le coloque a sus hijos, por si acaso, Samúa, jefe de la tribu de Rubén, Zafat de la tribu de Simeón, Caleb de la tribu de Judá, Igal de la tribu de Isaacar, Oseas de la tribu de Efraín, Paltí de la tribu de Benjamín, Gadiel de la tribu de Zabulón, Gadí de la tribu de Manasés, Amiel de la tribu de Dan, Setur de la tribu de Aser, Nahid de la tribu de Neftalí y Yehuel de la tribu de Gad. Oseas de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán y les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que vive allí. Si es gente fuerte o débil, si son muchos o pocos, y fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan algo de allá, de la tierra, qué es lo que produce la tierra. Y ahí, cuando dicen, me pasa la próxima diapositiva, y ellos llevan, los espías recorren el territorio prometido y comenzaba la cosecha de las primeras uvas, cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región y empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Hamat. Entraron en el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 antes de la ciudad egipcia de Soán. Y los espías enviaron en Hebrón y vivían Animat, Sesaí, Talmai, que eran descendientes de los gigantes de Anac, y cuando llegaron a un arroyo cortaron un racimo de uva tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre 2. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que ese arroyo le pusieron el nombre Escol, que significa racimo. ¿Estamos bien? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Después de andar en el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán, y allí le contaron a Moisés, Aarón y todos los israelitas lo que habían visto y les mostraron los frutos que habían traído en ese territorio. Y dijeron a Moisés, y aquí está el informe, esta es la comida, si me pasa la próxima, ese tipo de uva es la que crecía en esa tierra. Esas son fotos actualizadas, eso se produce hoy. Y el informe dice así, fuimos al territorio donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos, mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos los descendientes del gigante Anak. En el desierto viven los amalecitas, en la montaña viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente empezó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. No lo hagan, le decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anak. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Las personas tienen que evacuar un informe que ellos, de lo que ellos han visto. No se eligió a cualquier persona, se escogieron a príncipes de cada una de las tribus. Es decir, esta persona iba a influenciar al resto de la nación que iba a traer una, y esto iba a traer una predisposición, según el informe, de qué es lo que iban a hacer. Si me pasa la próxima diapositiva. El informe determinaría desánimo o ánimo, o fe o desánimo, ¿ya? Esto es lo que produce un informe. Si a ti te pide un informe, vaya a ver, por ejemplo, nosotros fuimos a ver a Alemania ahora y fuimos a Austria, y el informe que nosotros dimos se ve gigante, pero la tierra es buena, es súper buena para trabajar. Es más, muchos de ustedes que no piensan que su relación es buena con el Señor, le aviso que tenemos un dicho en Chile, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Es decir, ustedes tienen tanto más que dar a las naciones que ustedes ni se lo imaginan. Somos tan ricos espiritualmente acá, amados, que en otros lugares no hay nada. Entonces, este informe iba a traer eso, fe o desánimo. O iba a traer la próxima diapositiva, rebeldía versus obediencia. El informe iba a ratificar lo que Dios había dicho o iba a desestimar lo que Dios había dicho. Es decir, ¿le íbamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? En la vida siempre hay gigantes. Amado, de repente se levantan gigantes en la vida de uno y uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer con mis hijos que usted los ve y que andan en cualquier cosa y usted los quiere ver pegados al Señor? Por eso es súper importante comprender que la historia de Caleb es para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes debe ser un Caleb. Puede que la situación se vea conflictiva, pero el Señor lo va a usar de manera poderosa. Y porque esto nos va a ayudar a entender cuáles son mis tipos de decisiones que van a determinar o que van a impactar este año que estamos comenzando. En nuestra familia, en nuestros amigos, en las generaciones que vienen después. Es un compañero de trabajos. Y lo más interesante que esta historia es que solamente Caleb y José fueron los que trajeron un informe positivo. El resto dijeron, hay gigante, es imposible. Nos miramos como langosta frente a ellos. No podremos conquistarlos. Sus ciudades son amuralladas y hay edificios. Pero si usted confía en el Señor, este año será buenísimo. Amado, será buenísimo. Ahora, de repente, está Caleb, si me pone la próxima diapositiva, y dice Josué, Caleb se levanta y dice, sí es cierto. Si sí, es cierto que son gigantes, pero dice Dios nos dará la tierra. Dios nos dijo que nos daría la tierra que fluye leche y miel. Y el Señor no miente, amado, Dios no miente. Dios es siempre fiel. Y si usted lo mandó a hacer algo difícil, es porque Dios le va a dar las herramientas para que usted lo haga. Y dijeron que era una tierra próspera, que crecían frutos enormes, donde había mucha abundancia, que efectivamente era una tierra donde fluía muchos productos. Y Caleb tenía 40 años, escúchenme, tenía 40 años. Y tiene que caminar por el desierto. Y dice, ok, veamos el informe. ¿Cuántos dicen que no se puede? 10 dijeron que no se podía. 2 dijeron que se podía. Entonces, ¿qué dice Dios? Ok, en vista que ustedes no me han creído, van a tener que seguir dando vueltas. Qué difícil para Caleb y Josué seguir dando vuelta para el desierto y decir, pero si la suba era tremenda y los mangos eran más dulces que los que envían de México. Qué terrible seguir caminando por el desierto cuando la tierra se podía conquistar. Ahora han pasado 45 años y aquí hay algo súper importante. Si me pasa la próxima. Dice la historia que los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Cades Barnea. No te viene, han pasado 45 años. 45. Esa sería toda la vida para algún desordenado que quiera vivir. Y se acercan a él y le dicen, mira Josué, Dios le prometió a Caleb que le daría la tierra que él exploró. Le dice a Josué, acuérdate que el Señor le dijo a Moisés. Es decir, donde ellos habían estado el pueblo y habían salido a explorar, ¿se acuerdan? Y habían dado el reporte. Yo tenía 40 años cuando Moisés, yo le entregué este informe. Han pasado 45 años. Y se acuerda Caleb y dice, Josué, hemos caminado 45 años más. Y con toda franqueza dice que le conté lo que vi y mis compañeros de viaje dijeron que no se podía, pero yo dije que se podía. Pero me mantuve fiel al Señor. Si me pasa la próxima diapo. Así como fue Hebrón, llegó de ser Caleb, porque Caleb le mantuvo fiel al Señor, el Dios de Israel. Me encanta esta parte donde dice, me mantuve fiel al Señor. Me mantuve fiel. Imagínense, pasaron 45 años. Me mantuve creyendo lo que Dios me había dicho. Y sigue diciendo, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, Dios le había dado una promesa. La promesa que ellos tomarían la posesión de esa tierra por cuanto Caleb creyó que le daría la montaña que él había pisado con sus propios pies. Los 85 años, amado, no es tiempo para que contemos historias viejas, ¿se acuerda una vez? No, acá Caleb a los 85 años hereda el cumplimiento de la promesa. A los 85 años, Caleb está diciendo, acuérdate, Dios me prometió que nos iba a dar esa tierra. Han pasado 85 años. Mire, en Latinoamérica tenemos un problema. Cuando ya llevamos 70 años, nuestros viejitos empiezan a pelar la papa. Porque no tienen un sueño, porque no tienen una motivación. Y muchos se mueren mucho antes de haberlos llevado al cementerio. Porque se cansaron de soñar, se cansaron de hacer proyectos, se cansaron de, ya no más. Y algunos renuncian mucho antes y estaban a punto de descubrir algo determinante en su vida. Entonces, el Señor dice, me ha mantenido con vida, dijo Caleb, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas fuerzas, las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, le dice, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Y desde ese día, tú bien sabes, le dijo Caleb a Josué, que los aniquitas viven allí y sus ciudades son enormes y fortificadas. Él no ignora lo difícil de la situación. Él no dice que va a ser fácil. Sin embargo, con ayuda del Señor, dice, los expulsaré de este territorio tal como Él lo ha prometido. Esto es épico, esto es para hacer una historia de así como de, es como una historia de, a ver si, ok, ¿aló? Ahí sí. Esto es como hacer una historia de, para hacer una película épica. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Esta es una historia preciosa, pero esta historia es la suya. Ojo con eso, eso es una historia suya. Ahora, póngase, mire, haga que Steven Spielberg lo llame a usted y le diga, cuéntame cómo lo hiciste. Todos los directores de cines se inspiran en historias humanas. No son ficticias. Hay muchos que prefieren inspirarse en historias reales. Déjenme extraer algunas lecciones para nosotros. Pásame la próxima diapositiva. Viva con expectativa este año de recibir la herencia que un día Dios le prometió. Lo voy a repetir de nuevo. Viva con expectativa de recibir la herencia que un día le fuera prometida a usted. ¿Alguien se acuerda de alguna promesa que Dios le hizo? Y a veces uno dice, parece que Dios no va a hacer, no lo va a hacer. Parece que Dios se olvidó. Vuelve a sacarlo del cajón. ¿Qué Dios le prometió a usted? No se rinda, puede que hayan pasado 10, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo ha pasado, usted ha tenido que esperar el cumplimiento de una promesa que Dios le ha dado. Si usted ha permanecido fiel, si usted ha luchado, si usted ha sido fielmente y ha guardado esa promesa, Dios va a cumplir. Esa promesa a usted le va a nutrir de fuerza. Usted se levanta en la mañana y dice, estoy más cerca de la promesa. Cada día que usted viva de este año, usted va más cerca. Eso nos va a animar. ¿Sabe por qué mucha gente sufre depresión y sufre aislamiento y se aíslan? Porque no tienen nada por qué luchar. Si usted pregunta a una persona con depresión, ¿por qué estás deprimida? No sé, dice. Algo no entiendo. Claro, claro que no lo va a entender. Si usted no tiene nada por qué luchar, si usted no tiene ni un sueño que alcanzar, usted se va a deprimir. Entonces, viva con expectativa de recibir la herencia que un día le fue a usted prometida. Acuérdese, busque en la Biblia. Mi esposa raya todo siempre, raya todo. El Señor me habló en tal fecha de esto. Y a veces, muchas veces, esa Biblia sirve de referencia para nosotros de las veces que Dios nos ha hablado. Esta herencia impactará a la vida nuestra y a las próximas generaciones. Si usted se mantiene con esa expectativa, sus fuerzas van a ser renovadas todos los días. Usted va a decir, tengo un día más, es un día más,
es un día más cerca del propósito. ¿Por qué? Porque siempre usted tiene un sueño que conquistar. Siempre tiene algo para alcanzar. Entonces, eso nos mantiene vivos, eso nos da punch. Páseme la segunda diapositiva. Si yo ligo estos 45 años que ha pasado Caleb en el desierto, cuando usted le cree a Dios, usted persevera, usted se mantiene caminando en fidelidad. Usted no deja de caminar en el Señor. Usted mantiene el paso. Sus fuerzas van a ser renovadas, su pasión se va a mantener, su visión se mantiene fuerte y su ánimo es constante, porque usted sabe que tiene que alcanzar algo en este año. Y si fuera antes del año, hágase al tiro otro plan. Si el Señor cumplió, hágase al tiro otra meta. Nosotros los latinos no usamos metas. Se nos enseñó que soñar era malo. La iglesia dijo, no, yo siempre escucho a alguien y me anima solo porque yo lo escucho y siempre me dice, yo estoy orando por tal carro. Y siempre menciona un Lexus. Me dice, yo estoy orando por un Lexus. Y yo lo escucho y digo, bien. Yo digo, si él ora por un Lexus, entonces yo voy a orar por un Lamborghini. Pero me anima a saber que tiene como meta, me tiene de idea, no es el auto, sino que es la posición que él confía en el Señor para ciertas situaciones. ¿Me entiende? Si usted deja de soñar con un futuro, usted pierde la ilusión por la vida. Usted comienza a morir. Pero si usted mantiene una visión de futuro, si me pasa la próxima, un día poseerá aquello lo que Dios dijo que usted iba a poseer. Sus fuerzas serán renovadas, su visión se mantiene fuerte y sus convicciones le van a guiar. Me encanta la gente que busca los lugares altos y mira desde otra perspectiva. Porque ya no está resolviendo cosas normales, está mirando desde otra posición. Cada vez que uno escala, a mí una vez, las pocas veces que lo he hecho, una vez escalé un volcán en Chile, y mientras más usted más arriba va, al comienzo es súper tranquilo, dice, no, es súper fácil. Uno mira el volcán, pero en la medida que usted sube, el viento es más fuerte. Y yo no llevaba ropa de andinismo, de nada. Era un paseo, pero al doctor se le ocurrió, que iba con él, subamos a la copa. Pero la copa no eran 2.000 metros, eran como 3.000 metros. Y había que subir y cuando uno en la mitad, uno se da vuelta para atrás y mira el paisaje. ¡Wow! Y llegamos arriba, había que buscar el cono. El viento iba hacia el norte, por ejemplo, y se llevaba la fumarola hacia el norte. Entonces nosotros teníamos que atacar por el sur para que esos vientos sulfurosos no nos dieran, sino uno se puede morir. Pero ahí me di cuenta que cuando uno lo ve fácil, desde abajo se ve fácil. Pero cuando uno va llegando arriba, uno puede resbalar, uno puede caer. Entonces teníamos poco tiempo y había que bajar porque después la cumbre se llena de viento y de nube, entonces después muy peligroso. Pero siempre que alguien busca las cumbres es porque quiere ver desde otra perspectiva. Busque al Señor desde lo alto. No busque en el valle. La palabra dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No se ponga, no arriende casa en el valle de sombra y de muerte. No se tome fotos ahí. Pase lo más rápido posible. En la medida que yo busco al Señor, el camino va a ser más rápido. Si usted deja de soñar con el futuro, usted empieza lentamente a morir espiritualmente. Vea lo que dice Deuteronomio. Me pasa la próxima diapo, por favor. Deuteronomio 1, 35 y 36 dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Por qué? Porque fue fiel al Señor. Porque fue fiel al Señor. Fue fiel al darle el reporte correcto. fue fiel al creerle a la promesa que se iba a cumplir. Si Dios dice algo, amados, es porque Dios lo va a hacer. Él no cambia. Si Él no cambia, ¿quién tiene que cambiar? Yo. Fiel fue para ver más allá de las circunstancias. Habían gigantes, él no desconocía que habían gigantes. Pero dijo, pero si tú me dices que vamos a ir y lo vamos a conquistar, entonces yo me apoyo en lo que tú me dices. Mire, nunca se deje impresionar por la rebeldía de los hijos. Ya se les va a pasar. Porque usted dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, no se impresione si él de repente dice, no, es que yo tengo otra forma de pensar ahora. No, déjelo nomás, ya se le va a pasar. Porque yo me apoyo en la promesa, no en lo que dice el hijo. No lo que dice la circunstancia, ojo con eso. Por los momentos difíciles que vivirá este año, no se angustie. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros. Por los momentos tristes que viva, a lo mejor en algún momento, no, acuérdese del Señor. Él dice que iba a estar con nosotros. Por los malos informes, la noticia. Ayer decía que, decíamos en el primer servicio, Katyn decía que sus hijos esperaban nieve para el sábado, para ir a jugar, pero no hubo nieve el sábado. Entonces los niños se fueron a tirar con la escarcha y obviamente quedan todos revolcados con barro y golpeados, porque no es lo mismo la escarcha que la nieve. No se angustie. Si se quedaron todos cochinos, déjelo que se queden cochinos, lave la ropa, van a aprender. Por los malos comentarios, los amigos, déjelo. No gaste su vida en cosas que no producen. Hay una ley en administración que se llama la ley de Pareto. Y generalmente las empresas emplean el 80% del tiempo en resolver lo que produce el 20% de dificultad. Y las empresas se desgastan en eso. ¿Cómo trabajar con esos detalles? Usted créale al Señor y manténgase viendo, como dice Hebreos, al invisible. El Señor estará con nosotros. Páseme la próxima diapositiva. En cambio, dice, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Este es el secreto de mostrar una actitud diferente. No caiga en el juego de los demás este año. No se deje influenciar por los demás. Tenga una actitud diferente. Tenga una actitud de decir, Señor, gracias porque tú vas a cambiar esto. Este es el secreto de mostrar una actitud diferente. Porque me ha sido fiel. Mire, porque me ha sido fiel. Porque me ha sido fiel. No importa las circunstancias que vive este año. Porque me ha sido fiel, dice, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia le heredará. Note bien que nosotros vemos, escuchamos la promesa, caminamos en fidelidad y nuestra descendencia la heredará. Usted debe vivir con un sentido, yo siempre lo digo, generacional. No piense en usted, piense en sus cachorros, piense en sus hijos, piense en sus nietos, comprendiendo lo que usted oyó de Dios porque le creyó a Dios y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios bendecirá a la siguiente generación. No tan solo, ¿sabe qué? Lo bueno de esto es que nosotros estamos en un lugar de palco. A mí me gustaría ver a mis nietos, y yo le digo a mi nieto, Liam, le digo, Liam, ¿qué vas a hacer? Tuve que cambiarle el chip. Entonces él es chiquitito y me dice, opa, yo quiero ser policía. Yo le digo, Liam, tú puedes ser el presidente de los Estados Unidos. Y de a poco me le he lavado el cerebro. El otro día estaban pasando la Casa Blanca y me dice, opa, ¿esta sería mi casa? Mire, amados, hay una palabra, y el otro día estábamos en Enfoque a la Familia, el futuro para Estados Unidos está en las manos de uno de sus hijos, de uno de sus nietos. Si usted es fiel al Señor y planta semillas, pusiste fe en ellos, ellos van a ser los próximos líderes de este país. Viva con sentido generacional. Si tenemos una visión generacional, nuestra vida se nutre de fuerzas. Por eso créale a Dios, mantenga una mirada siempre con Él, en la promesa, más que en las circunstancias. Apóyese en la promesa, ¿qué dijo de usted? La otra lección que uno encuentra acá es que tenemos que unirnos a las personas correctas. Imagínese, 10 personas dieron un informe negativo y a lo mejor dentro de las 10 algunas dudaron. Pero como la mayoría dice que así es, entonces usted le cree a la mayoría. Ojo con eso. Únase a las personas correctas. Ellos escucharon a las personas equivocadas. Usted se parece a la persona que escucha. Escúcheme. Usted se parece a la persona que escucha. Usted caminará con la persona con el cual usted camina. Y usted hablará como hablan sus amigos. Si sus amigos hablan que no se puede, usted nunca podrá. Y si usted se encuentra con alguien que le dice, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser doctor, tú puedes ser un científico, tú puedes ser un predicador, ¿por qué no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para un hijo de Dios? No hay límites. Usted puede ser lo que usted quiera ser. No hay límites. Puede estudiar una carrera, dos carreras. Por último, si no le gusta estudiar, llévelo al hipódromo donde corren los caballos y muéstrele que hasta los caballos terminan la carrera. Pero haga algo para mostrarle que todos son capaces de hacer cosas diferentes. Mire, aléjese de la gente equivocada. Únase a las personas correctas este año. Pero por sobre todo, sea un Caleb usted para su familia. Sea un Caleb para sus hijos, para su familia, para sus amigos, para las personas que usted trabaja. Anímelos, anímelos. Mire, nadie encuentra, es muy difícil que alguien te diga, ¿qué quieres ser tú? Y yo te le diga, doctor, esa carrera es súper cara. ¿Y te gusta la biología? No entiendo mucho. No, peor. Entonces, si ya tenías un sueño en tu corazón, esa persona termina por derrumbarte. Mire, no hay límite. Yo, por ejemplo, ahora voy a empezar un doctorado. Y mi edad dice, y todos me dicen, ¿y a esta edad quién te va a contratar? No sé, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero hacer mi propia empresa. ¿Me entiende la idea? ¿Cuál es el límite? La otra lección que uno extrae de esto es que debemos pelear nuestras batallas. Nadie más lo hará por nosotros, nadie más. Usted no puede culpar a los líderes, a los pastores, usted no puede culpar al presidente que se queda dormido o al otro que quiere postular, que los quiere mandar todos para la casa. Usted no puede culpar a su familia, usted no puede culpar a sus papás, a sus abuelos. Lo que usted debe heredar, debe de heredarlo. Me pones la próxima diapositiva, please. Mire, nadie más lo podrá hacer por usted. Si usted puede alcanzar ver la promesa, esa es suya. Esa es suya. Si usted la consiguió, esa es suya. Pero el Señor lo hizo para usted. Y espero que podamos crecer en fe en este nuevo año, en la capacidad de confiar en el Señor y aprender de la experiencia de Caleb hasta llegar al fin. Imagínense, Caleb tiene 85 años y dice, no, yo no estoy viejo. La ropa a lo mejor se me... Pero vaya, se compra ropa nueva. Pero haga algo. Confíe en el Señor. En ese lugar que Dios ha dicho que va a ser el cumplimiento de la promesa para usted. Y esa tierra prometida debe ser suya. Mire, a mí la próxima diapositiva. Deje a su familia en la tierra prometida y siéntese y disfrute el paisaje. Y disfrute ver cómo a sus hijos, cómo sus nietos van a alcanzar la promesa. Déjelos en la tierra prometida. Acuérdense, yo siempre digo, el techo mío es el piso de mis hijos. No haga que ellos partan de nuevo. De ahí para arriba. Pero eso determinará, eso demandará de usted constancia, determinación, perseverancia, todos los días, a lo mejor le duele la cabeza, no va a estar bien de ánimo, pero piense en el Señor, piense en los propósitos que Dios tiene para usted. Piense en el sueño que Dios tiene para usted. Si usted deja de soñar, se acabó. Y hay mucha gente que llega al hospital, enferma muchas veces de angustia, de depresión, pero si usted le pregunta, ¿cuál es el sueño de tu vida? No tengo sueño. Hay mucha gente que se muere mucho antes de que yo, usted, una funeraria, lo lleve al cementerio. Murieron mucho antes, porque se le acabó las ganas de soñar, se le acabaron las ganas de hacer proyectos, porque un hijo no camina en el Señor, usted se angustia y empieza a llorar. Déjeselo al Señor. Muchas veces Dios va a tener que usar situaciones difíciles para traerlos de vuelta a casa. Pero déjeselo. Mire, hay un si multimedia me ayuda, yo siempre paso, es un video, a lo mejor ustedes lo vieron muchas veces, pero me encanta ver a unos taiwaneses que seguramente a esta altura de la vida ya murieron, pero siguen haciendo historia porque son inspiradoras. Es una historia real de unos ancianos de Taiwán que se le había acabado el propósito hasta que uno se acordó de cuál había sido el motivo por el cual ellos se habían juntado. Así que, si me ayuda multimedia con eso.
¿Por qué? 为了活更长，还是为了离开？去行不得的吧！ 心脏病，每一个都有退化性关节炎，6个月的准备，环岛13天，1139公里。
Vamos a orar. Caleb tenía 85 años, estos viejitos tenían 81 y siguen marcando generaciones, porque siempre que muestro este trabajo en la universidad, los estudiantes se volvían a levantar. Ahora, ¿cuál es su sueño? Piensa en el Señor, ¿cuál es su sueño que tiene para este año? No renuncia. ¿Ha sido difícil el año que pasó? Sí, para muchos fue muy difícil. Pero tenemos una nueva oportunidad de comenzar. Tenemos 350 y tantos días del año para decirle, Señor, gracias, que tú eres fiel y tu palabra siempre es fiel. Y si dice que va a estar con nosotros, es porque Dios estará con nosotros. Hay muchos desafíos. Esta iglesia tiene muchos desafíos. Pero yo sé que voy a encontrar en ustedes algunos Caleb que se van a atrever a hacer el propósito que el Señor les llama a hacer. Así que piensen en el desafío que tiene para este año. Piensen en el sueño que tiene en el Señor. Mientras cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te bendecimos en este tiempo, Señor. Gracias porque eres un Dios de desafíos, eres un Dios de sueños, eres un Dios de, Señor, de determinación, Señor. Y eso queremos ser nosotros, Señor. Señor, gracias porque tu muerte en la cruz trajo mucho más que salvación. Señor, trajo sueños, trajo anhelos, trajo cosas que estaban guardadas desde generación tras generación para que este tiempo, Señor, encontremos hombres y mujeres entendidos en los tiempos, Señor. Y nos enseñe, Señor, a confiar en la palabra que tú nos diste. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú estarás con nosotros. De mañana, Señor, te buscaremos y te encontraremos. Y al cerrar el día, Señor, tú guardarás el sueño. Pero en el día, Señor, tendremos tantas oportunidades para pensar en las cosas que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de confiar en ti y animarnos, tal como Caleb lo hizo, Señor, en buscar tu rostro y mantenerse fiel a ti, Señor. Señor, y Caleb heredó la tierra y, Señor, para sus herencias que venían en el futuro. Padre, gracias, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos las cosas que tú vas a hacer con nosotros. Padre, te honramos en esta semana, Señor. Y, Señor, recuérdanos, Señor, las cosas que están guardadas para nosotros. Gracias porque tú vas a hablarnos en la intimidad, Señor, en el ayuno, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en juntarnos para animarnos mutuamente, Señor, a las buenas obras, Señor. Gracias te damos por esta semana que hoy comenzamos contigo, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos, gracias por recordarnos, Señor, que somos hombres y mujeres, Señor, en tus manos. Gracias por los sueños que tú tienes en tu corazón para nosotros, Señor. Señor, gracias. Viviremos, como dice el intensamente, Señor. Señor, todos los días que tú nos des en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por animarnos, por hablarnos, Señor. Y declaramos que tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Jesús, por interceder delante de nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, por el trabajo, Señor, de recordarnos, Señor, de traernos a la memoria todas esas cosas, Señor, que tú pusiste un día en nuestro corazón. Señor, bendice nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Provee esta semana para nuestra mesa, que siempre hay una palabra, Señor, en la mesa de gratitud por lo que tengamos, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y, Señor, nos declaramos bendecidos todos nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, no se vaya sin saludar a la persona que tiene a su lado, ¿ya? Que tengan una excelente semana en el Señor.